Estados Unidos de América.
Decenas de personas fueron detenidas tras las protestas en Nuevita, según residentes de la ciudad.
La abuela de joven que transmitió una manifestación en redes sociales declaró a Radio Martí que su nieta está incomunicada en un centro de la seguridad del Estado.
Amnistía Internacional exige la libertad de todos los detenidos en Nuevitas por ejercer su derecho.
El preso político Luis Robles no se arrepiente de su protesta en el Boulevard de San Rafael, pese a condena de 5 años.
Afirma el cardenal de La Habana que el diálogo entre la Iglesia Católica Cubana y el régimen se encuentra estancado.
El Papa Francisco expresa preocupación y dolor por la situación existente en Nicaragua, donde han detenido a sacerdotes críticos del gobierno de Daniel Ortega.
Y Estados Unidos y Corea del Sur realizan maniobras militares en momentos en que aumenta la amenaza nuclear norcoreana.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es lunes, iniciamos la semana laboral 22 de agosto de este año 2022. Y aquí se encuentra el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que con todo este equipo, iniciamos este informativo.
Decenas de personas habrían sido detenidas por participar en las protestas de Nuevitas. Una joven que transmitió una manifestación por redes sociales fue trasladada a la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, dijo su abuela a Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
Este domingo fueron trasladados para la sede de la Seguridad del Estado Provincial en el reparto Garrido, en la capital agramontina, decenas de detenidos que participaron en las manifestaciones populares en la ciudad de Nuevitas el pasado jueves y viernes, entre los que se encuentra Mayelín Rodríguez Prado, de 22 años de edad, que fue detenida el sábado en la noche en su casa, informa su abuela, Belkis Méndez.
No hemos sabido más nada. Desde ayer que la trasladaron para Camagüey. Me dijeron que no puedo ni llamar. La pude ver antes de que se la llevaran. Se llevaron 30, incluyéndola ella, en el carro ese, cerrado completo, todo es sin una jaula de esa. Tengo miedo que le pase algo. La acusan que mi nieta es la líder. La acusan de incitar al pueblo, de terrorismo. La acusan de corrupción de menores, porque como ella expresó lo de las niñas esas que le dieron golpes, ellos la acusan de muchísimas cosas. Me dice el compañero de la seguridad del Estado, Adrián, que la habían llevado para el hospital para verificar sus tatuajes, porque mi nieta tiene tatuajes que expresa también en su piel lo que ella siente. Nosotros no habíamos que hacer, porque ella se expresó, yo le dije a ellos, como todo el pueblo, ella no pertenece a nada. Mi nieta expresó lo que el pueblo está expresando, libertad, que le pongan corriente, que le den comida.
Por su parte, otros residentes nueviteros confirman que continúa la cacería en contra de los manifestantes, advierte Olainis Tejeda Beltrán.
Hoy lunes 22 amaneció la ciudad de Nuevita con la misma tensa calma, no han quitado la electricidad por la noche. Han seguido los arrestos. El sábado en la Plaza Primero de Mayo pusieron un festecún y lo tuvieron que quitar porque nadie fue. Repartieron una mortadella y unos huesos en algunos lugares de Nuevita hasta donde pudo alcanzar.
Yeliné Lescay expresa que está muy preocupada por esta situación.
Por los niños, por mi esposo, por este pueblo, sinceramente. Todavía hay muchas personas arrestadas, más las que están arrestando todavía.
Mientras tanto, el abogado Jaxi Cires, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, nos dijo que la organización ya trabaja con los familiares de los detenidos.
Bueno, en este momento lo que nos informan nuestros observadores es que hay una casa de aquellas personas que participaron en las protestas. Estamos hablando de decenas de detenidos. Muchos han sido llevados a estaciones de policías y después trasladados a la sede de la Seguridad del Estado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos en este informativo y les invitamos a que nos sigan en nuestra plataforma de Telegram. Ahí estamos en vivo en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Síganos. La cuenta se llama Radio Televisión Martí Oficial. Ahí les esperamos. Y aquí comenzamos con más informaciones. El grupo Militares Objetores de Conciencia llamó el domingo a oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior de Cuba a no reprimir al pueblo cubano que protesta en las calles. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de Rafael del Pino, el oficial cubano de más alto rango que desertara del régimen comunista.
El grupo Militares Objetores de Conciencia instó a oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior a no involucrarse en la represión al pueblo que se manifiesta en las calles.
Pueden ser receptivos. El año pasado, en la protesta de junio, hubo mucha represión por parte del Ministerio del Interior, de las tropas especiales, e incluso hubo subacuartelamiento para las Fuerzas Armadas, pero no llegaron a participar.
Señaló el general Rafael del Pino, el oficial de más alto rango que haya desertado de la isla comunista.
La situación es tan precaria, sin electricidad, sin agua, sin comida, que los familiares de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, a excepción de un pequeño núcleo de privilegiados que son los que tienen la rienda de Gaesa, y después el resto están pasando por las mismas necesidades y los mismos problemas que todo el pueblo, ya están cansados.
En su comunicado, los ex militares cubanos aseguran que en Nuevitas, Camagüey, escenario de fuertes protestas populares el jueves y el viernes, el régimen practica una nueva ola represiva nacional que debe ser atajada de inmediato, en especial por las Fuerzas Armadas.
Lo más impresionante es que hicieron huir a los guardias negros del pueblo del enfrentó. No dudo que se les seguirá enfrentando.
Resaltó el ex general cubano de la Fuerza Aérea y disidente político. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional exigió el domingo la libertad de todos los cubanos detenidos por participar en las protestas de la semana pasada en el barrio El Pastelillo, en la ciudad camagüeyana de Nuevitas.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo a través de Twitter que la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien transmitió por las redes sociales las protestas, fue detenida arbitrariamente.
El Grupo Defensor de los Derechos Humanos destacó que exige la libertad de Rodríguez Prado y la de todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la protesta. El gobierno de Miguel Díaz-Canel continúa con su política de represión, escribió Guevara Rosas.
Y mientras, la Unión Eléctrica de Cuba reporta hoy la continuidad de las afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional. Como en las jornadas anteriores, el servicio por déficit de capacidad se prolongó las 24 horas del domingo y continuó la madrugada de hoy lunes.
La máxima afectación en la noche del domingo fue de 907 megavatios. Según las autoridades estatales, 9 unidades en 5 de las termoeléctricas de Cuba se encuentran fuera de servicio por averías o en mantenimiento.
Continuamos con más informaciones. La madre del preso político Luis Robles, Elisa Astegui, dice a Radio Martí que ha despertado a una realidad muy dolorosa tras el encarcelamiento de su hijo, quien se mantiene firme en sus ideas políticas. Ibe Pacheco preparó este reportaje.
Decidido a defender su postura frontal al régimen cubano, se encuentra el preso político Luis Robles Elizástegui. Así lo dijo a Radio Martí su madre, Yindra Elizástegui.
Él me dice que esa es su posición y él la va a defender. De hecho, muchos de los maltratos que él ha tenido hoy allá adentro en la prisión ha sido debido a su postura política.
En prisión, Luis Robles ha tenido que enfrentar el ensañamiento de las autoridades penitenciarias, según ha denunciado en varias oportunidades su familia. En mayo de este año fue fotografiado desnudo en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana, donde cumple una condena de 5 años de prisión por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Según el Tribunal Provincial de La Habana, al manifestarse con su cartel, el joven de 29 años mantuvo un marcado interés de crear un ambiente desestabilizador del sistema social de Cuba.
Las cosas fueron sucediendo. Luis tiene 11 años de haberse ido para La Habana. Muchacho joven, terminó el ejército, graduado de informática. Y aquí en Guantánamo, que es donde vivimos, en el municipio de El Salvador, no había futuro para ellos. Y él me comentó que quería irse para La Habana a ver que si allá mejoraba su vida y sus condiciones.
Ya en La Habana, Robles se ganaba la vida arreglando electrodomésticos, hasta que decidió salir con una pancarta a manifestarse en el Boulevard de San Rafael en 2020, momento en que fue detenido. En su cartel expresaba "Libertad, no más represión" y "Free Dennis", refiriéndose a que fuera liberado el rapero contestatario Dennis Solís, encarcelado en ese momento por el régimen cubano. Según Yindra, la manera de pensar de Luis fue cambiando.
A medida de transcurrir estos años, él tuvo muchos percances. Es lo que me comenta él, que fue lo que le hizo cambiar su ideología.
Yindra, quien confiesa haber sido simpatizante de la Revolución Cubana, expresó a Radio Martí:
Yindra es madre, pero una madre cubana que despertó de un sueño tan profundo, un sueño de 47 años. Y me ha tocado ver una realidad muy dolorosa. Voy a defender a mi hijo y voy a clamar por su libertad a todos los niveles. Y hasta que Luis no esté libre y hasta que Cuba no esté libre, no voy a parar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Muchas personas en las redes sociales han puesto en su perfil una foto del preso político Andy García Lorenzo, quien acaba de ser revocado a una prisión en Villa Clara. Su familia agradece ese gesto solidario de cubanos de dentro y fuera de la isla, según declarara a Radio Martí Jonathan López, cuñado de Andy.
Esta iniciativa llega luego de la revocación de Andy, que fue un duro golpe para todos nosotros. Estar luchando tanto tiempo por él y saber que ya iba a salir en 3 meses y ahora se enfrenta a la posibilidad de que no salga en 3 meses y salga en 1 año y medio. Y que ha sido nos ha puesto otra vez en órbita a luchar. Estábamos devastados por esta noticia y entramos a Facebook y comenzamos a ver personas con el rostro de Andy en fotos de perfil. Fue algo de verdad muy bonito porque son muchas personas las que tienen ahora mismo la foto de perfil de Andy. Y es increíble cómo la solidaridad, ¿no?, del exilio y del pueblo de Cuba nunca nos ha hecho sentir solos. Siempre nos hemos sentido acompañados, siempre nos hemos sentido arropados por todos los cubanos que quieren la libertad de Cuba. Y Andy igual. Andy le mandábamos le decíamos: Andy, todo el mundo está pendiente de ti, todo el mundo sabe qué está pasando. Y él nos decía: no, yo lo sé que no me van a dejar solo, yo lo sé que ustedes no me van a dejar solo. Andy está muy, muy bien de ánimo. Dijo que hasta incluso que él se siente orgulloso de estar en esa prisión, porque un preso político que se respete no está en un campamento abierto. Vamos a seguir luchando hasta que Andy sea libre.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos reportó que un cubano llegó a territorio de la Florida el domingo en un kayak inflable. De acuerdo con los datos compartidos por el jefe del sector de Miami, Walter Slosser, el hombre llegó a Cayo Maratón, donde fue interceptado por las autoridades.
De acuerdo a los datos, hasta el momento no se ha revelado el nombre del balsero ni las condiciones de salud. También la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que el sábado interceptó 2 embarcaciones rústicas que procedían de Cuba.
Por otra parte, una pequeña embarcación fue encontrada el domingo en una playa de Miami Beach y tenía en su interior lo que parecía ser un uniforme de la policía cubana.
El periodista y cineasta cubano Manuel Zayas publicó en Facebook fotografías de la embarcación con muestras de haber sufrido un incendio importante, según un informe de la agencia de noticias EFE.
En las fotos se podía distinguir algunos objetos, entre ellos zapatos, restos de alimentos y un aparente uniforme de la PNR prácticamente intacto, con el número 39762 y un silbato, agrega la agencia EFE.
Y mientras la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a más de 300 balseros cubanos entre el viernes y el sábado y advirtió nuevamente que lanzarse al mar en embarcaciones precarias podría ser fatal y que los detenidos serán devueltos a Cuba.
La Guardia Costera recordó que la política de pies secos, pies mojados fue derogada en el año 2017 y que los detenidos en el mar serán devueltos a su país de origen o al país del cual habrían partido.
Un total de 4.440 cubanos han sido interceptados por la Guardia Costera estadounidense desde octubre del año pasado.
El cardenal de La Habana, Juan de la Caridad García, afirmó en España que el diálogo entre la Iglesia Católica de Cuba y el régimen comunista se encuentra estancado. El informe desde Madrid con Michel Suárez.
En una entrevista concedida a la radio española COPE, el arzobispo de La Habana describió las etapas en las relaciones de la Iglesia con el régimen y pidió más diálogo.
Al principio, pues, el gobierno como que nos echaba a un lado. Después hubo conversaciones y diálogos en que hubo muchos progresos en cuanto a la fe. Ahora estamos estancados, deseamos hablar.
Juan de la Caridad García habló de sus primeros años como sacerdote, donde, según recordó, algunas personas decían que su Dios era Fidel. Sin embargo, ahora, en su opinión, la situación es completamente distinta.
En Cuba hay hoy un gran deseo de Dios. Durante muchos años en Cuba se enseñó a no creer en Dios. Y hoy hay un deseo de Dios que, claro, tenemos que catequizar, tenemos que encaminar, porque ese deseo se puede desviar hacia lo que llamamos el sincretismo, hacia otras formas de fe.
En su entrevista con la cadena española COPE, el cardenal de La Habana se refirió a la ayuda de la Iglesia a los más necesitados en medio de la grave crisis económica, así como al apoyo a los presos y sus familiares. En relación con la represión contra obispos y sacerdotes en Nicaragua, pidió al régimen de Daniel Ortega que desista de esa actitud.
Estamos todos sorprendidos de que haya esa coerción, esa persecución así, pues ahora estamos así un poco asustados. Rezamos porque el gobierno de Nicaragua, pues, desista de esta actitud tan agresiva.
El purpurado Juan de la Caridad García se encuentra en España de camino a Roma para asistir al consistorio convocado por el Papa Francisco el próximo 27 de agosto. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:16, vamos a conocer la previsión meteorológica en este inicio de semana. Como siempre, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, ubicada al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde, una onda tropical ha continuado provocando chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas, y las condiciones ambientales que rodean esta onda tropical parecen conducir hacia su desarrollo mientras se desplaza entre el oeste y el oeste-noroeste entre 20 y 25 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones y queremos recordarles que hoy hemos comenzado nuestra transmisión en vivo a través de nuestro canal de Telegram. Ahí usted puede ver este noticiero de Radio Televisión Martí. Así que síganos en nuestra cuenta oficial Radio Televisión Martí. Continuamos con Noticias de América Latina.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco expresó preocupación y dolor por la situación existente en Nicaragua e hizo un llamado a un diálogo que siente las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Jorge Orellana informa.
El Papa Francisco, desde el Vaticano, declaró su preocupación y dolor por la situación en Nicaragua.
Seguo da vicino con preocupación y dolor que coinvolge persone e istituzioni.
Y abogó por un diálogo que facilite la salida de la crisis que vive el país.
Vorrei esprimere la mia convinzione e il mio auspicio che per mezzo di un dialogo aperto e sincero si possano ancora trovare le basi per una convivenza rispettosa e pacifica.
Monseñor Rolando Álvarez fue detenido el viernes y trasladado a su residencia familiar en Managua, donde permanece privado de su libertad en el último episodio del enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica Nicaragüense. El religioso estaba sitiado en la curia de Matagalpa por la policía desde el 4 de agosto en el marco de una investigación por presuntamente organizar grupos violentos e incitar al odio para desestabilizar al Estado de Nicaragua. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, el obispo auxiliar de Managua pidió durante una misa en Miami la libertad de los presos políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El informe lo tiene José Luis Ramos.
Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, pidió la libertad de Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, bajo arresto domiciliario desde el pasado viernes.
Si quieren de verdad vivir y salvarse, liberen a quienes tienen cautivos. Y pienso en mi hermano obispo, Monseñor Rolando Álvarez, detenido injustamente porque es inocente. Los sacerdotes y laicos que están detenidos en Nicaragua, en todos nuestros presos políticos en América Latina, libérenlos porque no hay motivo para tenerlos en prisión. Si quieren vivir de verdad y salvarse, liberen a quienes tienen cautivos. Dejen de creerse eternos y actúen pensando en el bienestar de todos, no solo acumulando riquezas y aumentando su poder. Luchen, pero luchen por no oprimir y someter, luchen por entrar en la puerta estrecha del amor, la justicia y la verdad.
El obispo Báez, durante una misa celebrada en la iglesia Santa Ágata, en Miami, dijo que no son cristianos los poderosos que se sirven de la ley para hacer actos ilegales, ni quienes le llaman bien al mal y mal al bien. Insistió el prelado en la libertad de los perseguidos.
Hay que pedir la libertad, no hay que negociar con las personas. Hay que pedir la libertad porque son inocentes.
Monseñor Báez también dijo que se encaminan a la ruina los tiranos que cargan a sus espaldas crímenes e injusticias. Se refirió a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Por eso también a nivel social son inútiles y blasfemos los discursos melosos que invocan a Dios y hablan de Él, mientras al mismo tiempo se lanzan palabras de odio, se fabrican calumnias infames y se hace sufrir a los pueblos. Quienes ejercen el poder, no se engañen. Y en este momento pienso en los dictadores delincuentes que dominan algunos de nuestros países, como Cuba, como Venezuela, y como mi país, Nicaragua.
Las tensiones entre el régimen de Daniel Ortega y la Iglesia Católica crecen día a día. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El ex procurador de México, Jesús Murillo Caram, fue detenido y acusado de delitos relacionados con el caso de la desaparición de 43 estudiantes en el año 2014. Con los detalles desde México, Sara Pablo.
Horas después de que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia hiciera público su informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en el que señalara que fue un crimen de Estado, el ex procurador encargado del caso, Jesús Murillo Caram, fue detenido acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la Administración de Justicia. Fue en enero del 2015 cuando, como procurador, Murillo Caram dio a conocer lo que denominó la verdad histórica, en la que sostuvo que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel de Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan. Esto se dijo en ese entonces.
Sin lugar a dudas, estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia.
Sin embargo, la fiscalía hoy lo acusa de haber inventado esa verdad histórica. En la audiencia, la fiscal Lidia Bustamante señaló que fue una fabricación junto con su subalterno Tomás Herón para dar respuesta al clamor social de justicia. Además, lo culpó de haber obtenido testimonios bajo tortura. La siguiente audiencia será el próximo 24 de agosto. En ella se definirá su posible vinculación a proceso. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:24, más informaciones.
Una posible reunión para resucitar el acuerdo nuclear con Irán podría tener lugar esta semana, después que Teherán presentara su respuesta a una propuesta de la Unión Europea, según declarara el lunes el diplomático principal del organismo. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo el lunes que la respuesta de Irán a la última propuesta de la Unión Europea sobre un acuerdo nuclear con Estados Unidos era razonable. Borrell se refería a una respuesta enviada la semana pasada por Irán a la última propuesta de la Unión Europea para actualizar el acuerdo nuclear del 2015 con Teherán, después de 16 meses de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán. Borrell dijo además que una posible reunión para resucitar el acuerdo nuclear podría celebrarse esta semana. Los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear llamado Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo del 2015 entre las potencias mundiales y Teherán, destinado a frenar las ambiciones nucleares de ese país, se encuentran en un momento crítico. Estados Unidos ha dicho que está estudiando la respuesta de Irán al borrador. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
Estados Unidos no ha contestado formalmente todavía, pero estamos esperando su respuesta. Y espero que esa respuesta permita acabar la negociación.
A principios de este mes, después de más de un año de conversaciones coordinadas por Borrell y su equipo, la Unión Europea presentó lo que llamó un texto final. El documento tiene como objetivo restaurar completamente el acuerdo nuclear, haciendo que Estados Unidos vuelva a él, después de que el entonces presidente Donald Trump hiciera que Estados Unidos se retirara en el 2018, lo que llevó a Irán a revertir sus compromisos bajo el acuerdo y enriquecer constantemente sus almacenes de uranio para acercarse a los niveles de grado de armas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sá.
Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron hoy los ejercicios militares conjuntos de mayor envergadura en 4 años, en un momento marcado por el aumento de las tensiones y de la amenaza nuclear norcoreana.
Las maniobras continuarán hasta el 1 de septiembre en Corea del Sur e incluyen ejercicios de campo con aviones y buques de combate.
El ejército surcoreano dijo que los ejercicios están destinados a reforzar la preparación de los aliados ante el proceso de modernización armamentística de Corea del Norte.
Las maniobras comenzaron 3 días después de que la hermana del gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, Kim Jo-yong, rechazara una oferta de ayuda económica de Seúl al régimen de Pyongyang a cambio de la desnuclearización.
Y en Rusia, la hija de Alexander Dugin, un ideólogo ruso cercano al Kremlin, murió al explotar el automóvil que conducía cerca de Moscú. Así lo informó el domingo el Comité de Investigación de Rusia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Daria Dugina, hija de Alexander Dugin, murió el sábado al explotar el automóvil que conducía cerca de la localidad de Bolshiviazomi, a unos 40 kilómetros de Moscú. Los investigadores determinaron que la periodista, politóloga y defensora de la ofensiva rusa en Ucrania murió en el lugar de la explosión debido a un artefacto colocado en el vehículo, y todo apunta a que el crimen fue planificado y encargado. La familia señaló a agencias de prensa rusas que el objetivo del atentado era Alexander Dugin, ya que según explicaron, Daria pidió prestado a última hora el automóvil de su padre. Dugin, un intelectual y escritor ultranacionalista, teórico del neo-eurasianismo, una alianza entre Europa y Asia liderada por Rusia, está sujeto desde 2014 a sanciones de la Unión Europea tras la anexión rusa de Crimea. Llamado a veces el cerebro de Putin o el Rasputín de Putin, es una figura que lleva años abogando por la unificación de los territorios de habla rusa y apoyó de pleno la operación militar lanzada por Moscú en Ucrania en febrero. De momento, nadie reivindicó el atentado. El líder separatista prorruso de la autoproclamada República Popular de Donetsk en el este de Ucrania acusó a las fuerzas ucranianas del asesinato, e igualmente el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores indicó que si se confirma la pista ucraniana, se trataría de terrorismo de Estado por parte de Kiev.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Y también recuerde que nos puede seguir viendo y nos puede volver a ver a través de nuestra página de YouTube. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la información que ha dado a conocer el Ministerio de Salud Pública con respecto al primer caso de viruela del mono que ha sido detectado en La Habana. También la información que nos hacen llegar activistas del Movimiento Cristiano Liberación con respecto a la vigilancia. Por supuesto que estará con nosotros Tomás Cardoso para adelantarnos que tiene en Cuba al día. Tenemos a Pepe Lacayo con noticias de los deportes y estaremos haciendo también un contacto con Ucrania. El equipo que continúa acompañándole es el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Valdar, están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Un turista italiano que arribó el lunes a La Habana y se encontraba el sábado en estado crítico con peligro para su vida en un hospital de la ciudad es el primer caso de viruela símica en la isla.
El Ministerio de Salud Pública dijo que el hombre permaneció en una casa de renta y visitó varios lugares en provincias del occidente del país.
Tres días después de su arribo, el turista acudió con síntomas de la enfermedad a un centro médico. Ante el deterioro de su situación, fue trasladado de urgencia al hospital, donde llegó con una parada cardíaca que logró rebasar.
Según el MINSAP, la presencia de viruela símica o viruela del mono fue confirmada 5 días después, en la madrugada del sábado.
La llegada de visitantes internacionales a Cuba aumentó en un 22.3% en julio, en comparación con junio. El aumento fue concentrado en 4 emisores, Canadá, la comunidad cubana, España y los Estados Unidos, comentó el economista cubano Pedro Monreal.
Rusia, que fue en enero el principal emisor, prácticamente ha dejado de aportar, dijo el especialista, con un acumulado de 834.891 visitantes recibidos en los primeros 7 meses del año. Quedarían aproximadamente 1.665.000 visitantes para poder arribar a la meta oficial de 2.5 millones de turistas a Cuba en el año 2022.
En cambio, la República Dominicana espera recibir más de 7 millones este año y el estado de la Florida más de 100 millones.
Mientras, activistas que integran el Movimiento Cristiano Liberación en La Habana permanecen bajo vigilancia policial en horario de apagones. Rosa María Rodríguez, coordinadora del MLC, así lo denunció a Radio Martí desde la capital cubana.
Soy Rosa María Rodríguez Gil, soy miembro ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación. Alzo mi voz para expresarle al mundo la represión que existe aquí en Cuba y el control que hay sobre el Movimiento Cristiano Liberación. Cada vez que se va la luz, no solamente en mi casa, hay un carro patrullero abajo de mi casa. Y eso le está pasando a todos los miembros del Movimiento Cristiano Liberación aquí en La Habana. Ellos dicen que no hay dinero, no hay economía, por eso que hay apagones. Pero para ellos, para reprimir el pueblo, siempre hay economía.
El gobierno de Bolivia envió 62 toneladas de ayuda humanitaria, entre medicamentos y alimentos, a Cuba, que ha sido afectada por un incendio industrial en el municipio de Matanzas, informó el canciller Rogelio Maita.
De las 62 toneladas enviadas, 30 corresponden a la donación del gobierno boliviano y el resto son donaciones de los residentes cubanos en Bolivia, detalló Maita.
En la Feria de Arte Documenta 15, la que se lleva a cabo en Kassel, Alemania, se ha destacado el arte y su aplicación en la vida cotidiana.
Instar, un grupo dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, presentó el domingo un foro titulado Hacia una arqueología del arte útil.
Desde su concepción en el año 2013, el archivo Arte Útil se ha convertido en un recurso colectivo en constante expansión para la investigación y un recurso para aquellos interesados en cómo el arte podría cruzarse con los problemas sociales.
Instar explica que Arte Útil está reflejado por una base de datos cada vez mayor de casos que utilizan el arte como herramienta para el cambio y proporcionan tácticas, una perspectiva histórica y un nexo entre la teoría y la...
Además, dicha base funciona como una plataforma para conectar proyectos de arte y usuarios de diferentes geografías y disciplinas. La conferencia del domingo fue transmitida en la página de Facebook de Radio Televisión Martí.
Y aquí en Miami, en el legendario Teatro Tower de la Pequeña Habana, se acoge la proyección del documental José Feliciano, Detrás de esta guitarra, que se adentra en la figura de este puertorriqueño universal nueve veces ganador del Grammy. La sala proyectará durante una semana el documental que hasta ahora solo se había podido ver en los festivales por los que ha pasado, que cuenta como productor ejecutivo al cubano-americano Rudy Pérez con 5 distinciones del Grammy Latino. Roxana Romero tiene este informe.
El documental titulado José Feliciano, Detrás de esta guitarra, que cuenta la vida de este premiado cantautor puertorriqueño. El filme, producido también por Emilio y Gloria Estefan, quienes han compartido escenarios numerosas veces, da vida a la carrera profesional de este músico venerado por fanáticos en todos los rincones del mundo. La cinta cuenta la historia de este ganador de 9 premios Grammy, primer artista crossover latino, y su larga trayectoria ante audiencias internacionales. Conocido por sus éxitos Feliz Navidad y Light My Fire, este nuevo documental ha participado en numerosos festivales de cine, tales como South by Southwest, Santa Bárbara en California, el de Miami, el Festival Internacional de Madrid y de Melbourne en Australia, entre otros. José Monserrate Feliciano García, ciego desde nacimiento debido a problemas de glaucoma con Génito, nació en Lares, en la llamada Isla del Encanto. De las colinas de su país a las calles del barrio neoyorquino Spanish Harlem, ha alcanzado el escenario mundial. José Feliciano, Detrás de esta guitarra, celebra el 50º aniversario de su carrera. Hoy, 2 años después de presentarse en numerosos festivales, emprenden una gira nacional en las salas de cine que incluye el Tower Theater en Miami. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12 con 7:37 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tiene hoy, ya iniciando la semana, Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, feliz lunes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, lunes de arrepentimiento.
Más o menos.
Más o menos. Aquí estamos de nuevo en la jornada informativa. Vamos a seguirle dando seguimiento a la situación de Novita, que está bastante convulsa. Hay mucha incertidumbre, porque como ha ocurrido en otras protestas, por los apagones y demás en otras partes del país, durante el incidente no ocurre nada, aunque sí ocurrió en Nuevitas porque hubo maltrato de menores, sí, y todo, pero la situación más delicada es cuando termina la protesta, que viene la policía política, revisan videos y comienzan los arrestos. Exacto. Que es lo que está ocurriendo en Nuevitas. También la situación del dengue se complica, las propias autoridades cubanas han reconocido que no tienen para fumigar. Si no se fumiga en medio de este rebrote de dengue, ¿cómo vamos a resolver? Vamos a estar hablando de todo eso y también, como todos los lunes, que tenemos una sección dedicada a la situación de los penales, hablaremos de eso también en el espacio.
Pues ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Con 39 minutos en este informativo del mediodía. Nos vamos ahora mismo hasta Ucrania. Allí se encuentra nuestro compañero de trabajo Álvaro Alba. Se encuentra en Kiev y nos va a dar un bosquejo de cómo se está viviendo ahora mismo la situación. Y además, ha podido visitar ciudades que desgraciadamente han sido noticia aquí en este informativo. Y por supuesto, algo que sucedió en Kiev el fin de semana. Álvaro, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Ariane. Efectivamente, pude haber visitado Bucha y Irpin, que fueron dos ciudades que estuvieron ocupadas por las fuerzas rusas desde finales de febrero hasta inicios de abril, que fueron expulsados de allí. Y las cantidades de desastres que uno se encuentra en, no solamente en la carretera, con baches, huecos que abrieron debido a los disparos de artillería, sino también casas destruidas, edificios educacionales, en fin, es increíble ver cómo el ser humano en el siglo XXI haya podido hacer tanto, pero tanto desastre. También hoy la ciudad se había avisado desde este fin de semana que desde el 24, el día de la independencia, Rusia podría acentuar los ataques sobre la capital, sobre Kiev. Hoy por la mañana, en dos ocasiones, se oyeron la sirena. En los celulares tú recibes una alerta del área donde te encuentres para que busques refugio. Se han incrementado los puntos de control en la ciudad, tanto para de una región a otra como a los edificios gubernamentales. Y el toque de queda, que habitualmente comenzaba a las 8 de, a las 11 de la noche, ha sido aumentado dos horas más y ya a las 8 se inicia el toque de queda, que dura hasta las 5 de la mañana. En el centro de la ciudad, tú comentabas, se inauguró el sábado una muestra de armamento ocupado a las tropas rusas, que están quemados, dañados, golpeados, y lo que donde el año pasado se celebró precisamente un desfile por el Día de la Independencia, hoy lo que hay son todos los restos de las tropas rusas que allí quedan. No va a haber ningún desfile como el año pasado, pero creo que esto es una muestra simbólica de la independencia de Ucrania.
Yo creo que es algo significativo y quiero preguntarte algo, Álvaro, con respecto a la noticia que se dio a conocer de bombardeos en Zaporiña y también la situación que se está presentando ahora mismo con Daria Dugina. ¿Qué se dice en Ucrania?
Mira, es real para ellos el peligro de la planta nuclear de Zaporiña, que está ocupada por las tropas rusas. Se espera que llegue una delegación de la Asociación Internacional, del Comité Internacional de la Energía Atómica, pero no, todavía todo es parte de un proceso. Conoces tú cómo son de la burocracia de organismos internacionales, aunque estuvo aquí en Lviv la semana pasada el secretario general de la ONU, estuvo el presidente Erdogan de Turquía y Zelensky, se tuvieron una reunión y lo que parecía ser un segundo punto, que era Zaporozhye, fue al primero, pero todavía Francia tuvo que intervenir, hablar con el mandatario ruso, y todavía no hay nada en concreto. Sí, en las zonas se realizaron, como te decía, la semana pasada, ejercicio, y se está repartiendo a la población material de apoyo en caso de alguna explosión, se está evacuando de allí también al personal, pero sabes bien que cualquier desastre, Europa tiene el recuerdo de Chernóbil en 1986, y para ellos es algo bien trágico. Los países miembros de la OTAN, como Finlandia, como Suecia, como Polonia, temen precisamente que ocurra una desgracia, claro, y que la llegue hasta ellos.
Claro, pues estaremos pendientes. Álvaro, gracias por este contacto desde Ucrania.
Gracias a ustedes.
12:43, más informaciones.
El gobernador del estado de Indiana, Eric Holcomb, se reunió este lunes con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, después de dos visitas recientes de políticos de los Estados Unidos, ante las cuales China realizó maniobras militares que incluyeron lanzamiento de misiles.
Holcomb llegó a Taiwán el domingo para una visita de 4 días que se centrará en temas económicos, así como lo informó su oficina. La presidenta de Taiwán reconoció este lunes las tensiones y recordó que la isla se ha enfrentado a amenazas militares de China en el estrecho de Taiwán y sus alrededores. En este momento, los aliados democráticos deben permanecer unidos e impulsar una cooperación más profunda en todas las áreas, afirmó.
Los Estados Unidos y la Comisión Europea criticaron a Rusia por el trato que diera al dirigente opositor encarcelado Alexei Navalny en el segundo aniversario de su envenenamiento casi fatal.
El Departamento de Estado dijo que el Kremlin encarceló descaradamente a Navalny por motivos políticos luego de lo que describió como un intento fallido de oficiales del gobierno ruso de asesinarlo con veneno.
Reiteró también su condena del uso por parte de Rusia de un arma química para envenenar a un operante político y pidió a Moscú que declare y desmantele por completo su programa de armas químicas.
Anteriormente, el alto representante de la Comisión Europea, Josep Borrell, lamentó que Moscú haya prohibido las organizaciones fundadas por Navalny en Rusia por considerarlas extremistas. Borrell pidió la liberación inmediata de Navalny y que Moscú cumpla con sus compromisos bajo la Convención Europea de Derechos Humanos.
Haití recibe apoyo humanitario de la UNICEF, del Programa Mundial de Alimentos y de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria. Desde New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Son cientos los que han perdido la vida desde julio en Haití en confrontaciones entre gangas en Cité Soleil de la capital. Farhan Haq, vocero de la Secretaría de la ONU, se refirió a los esfuerzos de Naciones Unidas para socorrer a los haitianos necesitados, a alertar a la comunidad internacional sobre el país caribeño. Al respecto, el vocero adjunto del secretario general, Antonio Guterres.
In Haiti, Martin Griffiths has allocated $5 million from the Central Emergency Response Fund to help meet caused by gang violence in Haiti.
En Haití, Martin Griffiths ha asignado $5 millones del Fondo Central de Respuesta de Emergencia para enfrentar las necesidades humanitarias causadas por violencia gangsteril en Haití. Desde julio, cientos de personas han sido ultimadas en enfrentamientos entre gangas en Cité Soleil, en la capital. El vocero adjunto Hack añadió.
Funding through the UN Children's Fund and the World Food Program will provide food, drinking water, healthcare, and education support to more than 100,000 people.
El financiamiento a través del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y del Programa Mundial de Alimentos proporcionará alimento, agua potable, cuidado de salud y apoyo de educación para más de 100,000 personas. Farhan Haq añadió que el plan de respuesta humanitario para Haití, que solicita $373 millones, se encuentra financiado en un 14%. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
En Venezuela, especialistas están exhortando al Estado a suministrar más información sobre las medidas de contención ante la expansión de la viruela símica en el continente. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El Ministerio de Salud de Venezuela informó en junio que fue detectado un primer caso sospechoso de viruela símica en un paciente proveniente de España y anunció que se encontraba haciendo el despistaje en la cadena de contagios para establecer un cerco epidemiológico. Sin embargo, desde entonces no se ha presentado una actualización del estatus de la situación. Ante las pocas campañas de educación e información respecto a la enfermedad, el médico pediatra y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Unidas Urbina, hace un llamado a las autoridades venezolanas.
Primero, de información. Segundo, saber en qué estatus está el método de control que están o deben implementar en caso que aumenten los casos. Y pues estamos viendo con preocupación cómo ha ido aumentando los casos en América Latina, en países vecinos, entonces pues Venezuela. Al Ministerio Popular de la Salud para que implemente y explique qué está haciendo en materia de contención.
Manuel Figueres Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, reitera que los contagios ocurren cuando existe contacto estrecho piel con piel y añade que en general el factor de mayor riesgo son las múltiples parejas sexuales.
Y hombres jóvenes, porque los adultos que tuvieron la vacunación de la viruela antes de los años 80, antes de los años 70, tienen algún tipo de protección que pueden mantener.
Luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela símica como emergencia de salud pública internacional, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela recomendó al gobierno del presidente Nicolás Maduro declarar una alarma sanitaria, asegurar la transparencia en el manejo de información, reforzar la capacidad para el diagnóstico, desarrollar programas de vigilancia epidemiológica e iniciar las diligencias para garantizar el acceso futuro antivirales y vacunas contra la enfermedad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Queta, inundaciones causadas por lluvias monzónicas en Pakistán han matado a 777 personas en los últimos dos meses, según informaron hoy las autoridades.
Bangkok, más de 860 ONGs piden a la Asamblea General de la ONU que acabe con el cargo de enviado especial para Birmania, al entender que ha servido para legitimar a la junta militar y no para frenar los abusos en el país.
Nairobi, el ex primer ministro de Kenia, Raila Odinga, impugnó este lunes el resultado de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, de las que saliera victorioso el vicepresidente saliente William Ruto, y sumió en la incertidumbre al país africano.
La Paz, Bolivia, reportó hasta este lunes 43 casos de la viruela del mono, por lo que las autoridades de sanidad recomendaron que se apliquen las mismas medidas de bioseguridad que se usan ante el COVID-19 y así evitar la propagación de la enfermedad.
Ciudad de México, el presunto dirigente de la línea, brazo ejecutor del cartel de Juárez, Carlos Arturo Quintana, alias El 80, fue extraditado hacia los Estados Unidos por las autoridades de México, informó el domingo la Fiscalía General de la República.
El Pepe.
Es deportes, Pepe, no es el concurso de baile. Pepe, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, yo no sé si es puntería, si es buena suerte, pero todos los domingos hemos escogido durante toda la temporada completa el partido de pelota más interesante para Cuba. Da la casualidad que ayer hubo varios peloteros cubanos en la victoria de los Astros de Houston sobre los Bravos de Atlanta. Además, fue la revancha de la Serie Mundial.
Wow.
Lo escogimos solamente por eso, pero nos salió de película. Otro partido dramático, Houston derrotó a los Bravos de Atlanta 5-4. Y da la casualidad que el cubano Jordan Álvarez impulsó dos carreras con dos imparables. Yulieski Gurriel con dos hits también impulsó carrera. En el caso de Álvarez, suma 79 remolcadas para el muchacho de las Tunas. Gurriel tiene 36. Luego vino Guillermo Heredia de los Bravos de Atlanta. Uh-huh. Cometió un error que en ese momento no pensamos que iba a ser tan importante, pero sí fue muy importante, tuvo mucho que ver con el marcador. Pero que la gente en Cuba sepa que nosotros siempre estamos escogiendo los mejores partidos, no solamente los juegos que donde hay más cubanos, sino que también partidos con equipos que están compitiendo, y nos salió muy buena la jugada.
Qué bueno.
Bueno, los Yankees ayer vencieron 4-2 a los Azulejos de Toronto. Este partido tuvo dos lanzadores de sangre cubana, como abridores. Está Néstor Cortés, que lanzó 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 5 ponches, efectividad 2.68. Ninguno de los cubanos figuró en la decisión porque el partido se decidió en los últimos innings. Y para el equipo de Toronto, Alec Manoah, 6 entradas, 4 hits, 2 carreras. O sea, los dos cubanos lanzando muy, pero muy bien. Tienen efectividad casi idéntica. Ganan lo mismo. Ganan el salario mínimo del béisbol de las grandes ligas.
Bueno, para que veas.
Pero los dos están dólar por dólar rindiendo mejor que la mayoría de los peloteros. Para el equipo de Toronto, el cubano Lourdes Gurriel se fue en blanco de 4-0 y su promedio descendió a 299.
¡Oh!
Los Tigres del Detroit le cayeron a palos a Shohei Ohtani, el fenómeno japonés. Perdió su octavo de la temporada, solo duró 4 entradas, 5 hits, 3 carreras, 4 boletos, ponchó a 2. Entre los bateadores de los Tigres, Green conectó su cuarto jonrón y Reyes con 2 carreras impulsadas. Y por último, el muchacho de Belén, Nick Martínez, el cubano-americano, con su rescate número 5, y los Padres de San Diego vencieron 2-1 a los Nacionales de Washington. Nick Martínez lanzó una entrada perfecta y tiene promedio de 3.10 carreras. Juan Soto se fue en blanco de 4-0. Ahora sí, a la Liga Española de Fútbol.
Ajá.
Ustedes vieron las palizas que propinaron los dos equipos. El Real Madrid ganó en Galicia contra el Celta de Vigo, 4-1.
Okay. Eso se sabía.
Bueno, se sabía, pero es como dominaron el partido.
Dice Juanito que él lo tenía claro.
Yo también pensaba que el Real Madrid iba a ganar, pero jugó muy bien sin Casemiro, que lo vendieron al Manchester United. Ya. Lo vendieron el jueves y uno decía, no, ahora sin Casemiro, no. Muy bien parados en el mediocampo. Pero luego, el Barcelona ayer derrotó a la Real Sociedad de San Sebastián en el País Vasco, 4-1 con 2 goles de Lewandowski y otro de Ansu Fati.
Ajá.
Así que el polaco dándole al Barcelona, okay, la victoria de visita.
Ese fue el sol de Miami que lo revivió.
Así. Hubo sorpresa en la capital del estado. El Villarreal de Castellón derrotó 2-0 al Atlético de Madrid y nadie se esperaba ese resultado.
No,
en el Wanda Metropolitano, ante 80.000 personas, el Atlético de Madrid pierde contra el Villarreal. El Villarreal es un buen equipo, vamos a comenzar por ahí. Pero yo esperaba mínimo un empate por el Atlético. Luego, el Real Betis venció 2-1 al Mallorca y el Osasuna de Pamplona 2-0 al Cádiz. Hoy a las 3 p.m., Liverpool contra Manchester United con casi Miro, es una situación muy delicada para ambos clubes. El Manchester United ha comenzado la temporada con 2 derrotas y Cristiano Ronaldo quejándose que se quiere ir, mientras que el Liverpool ha comenzado la temporada con 2 empates y también necesita los 3 puntos. Uh-huh. Así que aquí es, algo tiene que ocurrir y va a ocurrir esta tarde a partir de las 3 p.m. Ya para entonces Bruno va a estar en la casa viendo televisión. Yo te digo una cosa, pon el partido.
Yo no miro televisión.
Ah, bueno, pero el fútbol sí.
Él escucha el programa de los deportes de Radio Martín.
Así me gusta. ¿Eh? Claro. La paliza que le dio ayer el Bayern de Múnich al Bochum, 7-1, y la paliza que le dio, para que ustedes vean lo poco competitivo que está el fútbol en Europa, el Paris Saint-Germain apaleó 7-1 al Lille en la Liga Francesa, con 3 goles de Mbappé, 1 de Messi, 2 de Neymar. Y al mismo tiempo el Bayern de Múnich golea al Bochum 7-1.
Y llegó la campana.
No lo puedo creer. Ay, me tocaron la campana.
Sí,
hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El servicio de streaming HBO Max comenzó a transmitir House of the Dragon, precuela de Game of Thrones. House of the Dragon devuelve al público al mundo de fantasía de George R.R. Martin. La próxima semana, por cierto, el 2 de septiembre, Amazon Video comenzará a transmitir lo nuevo de Lord of the Rings, The Rings of Power. Hold Me Closer, la nueva colaboración de Elton John y Britney Spears, saldrá el viernes 26 de agosto. Así lo dio a conocer Elton John en su página web. El título de la colaboración viene de la letra del tema Tiny Dancer, escrito por Bernie Taupin e inspirado en su primera esposa, que fue bailarina. En 1978, Carly Simon y James Taylor se ubican en el puesto 36 de las 100 calientes con Devoted to You del álbum Boys in the Trees. Devoted es una versión del éxito de Everly Brothers. Boys in the Trees incluye You Belong to Me, en el que JT hizo los coros. Carly Simon también grabó otro clásico de Everly Brothers, All I Have to Do is Dream, para su álbum de 2007, Into White, una canción, por cierto, de Cat Stevens. 1982, el cantante británico Joe Jackson alcanza el puesto número 6 en la Hot 100 con Stepping Out de su álbum Night and Day, una referencia a Cole Porter. También por Joe Jackson, de ese mismo disco, Breaking Us Into, esa maravillosa música de los 80, Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58, repasamos los titulares. Decenas de personas fueron detenidas tras las protestas en Nuevita, según residentes en la ciudad.
La abuela del joven que transmitió una manifestación en las redes sociales declaró a Radio Martí que su nieta está incomunicada en un centro de la seguridad del Estado.
Amnistía Internacional exige la libertad de todos los detenidos en Nuevitas por ejercer un derecho.
El preso político Luis Robles no se arrepiente de su protesta en el Boulevard de San Rafael, pese a la condena de 5 años.
Afirma el cardenal de La Habana que el diálogo entre la Iglesia Católica Cubana y el régimen se encuentra estancado.
El Papa Francisco expresa preocupación y dolor por la situación existente en Nicaragua, donde detuvieron a sacerdotes críticos del gobierno de Daniel Ortega.
Estados Unidos y Corea del Sur realizan maniobras militares en momentos en que aumenta la amenaza nuclear norcoreana, y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Están agradeciendo solidaridad en las redes sociales con el preso del 11J Andy García Lorenzo, y la ONU expresa preocupación por el hostigamiento a miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua. Eso a partir de las 3 de la tarde. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.